El Parque Nacional Los Alerces, aquí le digo muy buenas tardes, ¿cómo estás, Ariel? Estoy acá con Omar Rastelli, Carlos Colzar te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, ¿cómo andan? Un saludo ahí para Omar también.
¿Cómo le va? Buenas tardes.
Bueno, contanos, ¿empezó la temporada? ¿Cómo empezó? ¿Con todo? ¿Cómo está?
Bueno, la verdad que empezó para lo que es el primero de enero, si consideramos a partir de ahí, la temporada más alta que tiene el parque, digamos, o la región, que es el mes de enero y parte de febrero, creo que empezamos muy bien. Los números con las estadísticas, que ahora son bastante más precisas que antes con el tema del sistema electrónico en la entrega de tickets, nos dio un número de 10.300 personas aproximadamente, entre el 31 y el primero que ingresaron al parque. Así que la verdad que es un número que nosotros, si bien hace un par de años que no lo teníamos, sí era habitual, siempre el primero de enero viene muchísima gente local. De hecho, 8.000 de esos 10.200, 8.000 han sido locales. Bueno, a partir de ahí, siempre nosotros el día 3, 4 de enero, también tenemos la llegada del turista que viene del interior del país, ¿no? O de la provincia de Buenos Aires. Así que el parque de a poco se va poblando de gente. Esos dos días, 31 y primero, estuvo colapsado el parque, se llenó completamente, no había lugar ni arriba una piedra. Pero bueno, sabemos que esos 10.000, 8.000 eran locales, que es lo habitual. Así que bueno, esa gente el día primero a la tarde, si al día siguiente hay que trabajar, como fue en este caso, muchos se pegaron la vuelta. Así que ahora el parque sí tiene lugar, si bien hay muchos con los servicios casi llenos, la verdad que hay lugar como para recibir todavía bastante gente, ¿no?
Bien. La última vez que hablamos, me decía, yo todavía no fui al parque, digamos, en temporada, que por eso deduzco que ustedes ya saben bien precisamente las estadísticas, cuánto éramos, que a los residentes locales nos iban a dar un ticket. Se está entregando ese ticket. No es que hay que pagar, sino que es para un control.
Exactamente. Se entrega, sí o sí, en la portada. Por eso a veces la cola que se formó este año, a partir del 30 de noviembre se empezó a cobrar. Y sí o sí en los locales hay que entregarle el ticket, incluso por una cuestión de seguridad, de saber de que esa persona, si pasara algo, estuvo dentro del parque, ¿no? Así que sí, se entrega, es cero peso, y dice incluso el ticket del residente local, que es a nivel nacional. Todos los residentes locales para cada área protegida están liberados del pago del acceso, ¿no?
Bien. Mi consulta es justamente relacionada con el cobro de ingreso al parque. Cuando una persona abona el ingreso al parque, ¿es por ese día nada más? Y si al otro día ingresa, ¿tiene que volver a abonar el ingreso?
Sí, lamentablemente es algo que venimos peleando desde hace varios años con Parques Nacionales, ¿no? En su dirección central. Porque varía dependiendo de los parques. Si bien la resolución es nacional, la reglamentación es general para todas las áreas protegidas. Y algunas particularidades como esta, como la que pretendemos en este parque, todavía no han sido reglamentadas. Entonces quedamos dentro de la generalidad. Si bien hace unos años era por 48 horas el pase, ya desde el año pasado no funcionó, porque ya lo habían cambiado la reglamentación y se habían dejado afuera de esa medida. Obviamente hubo una serie de reclamos, que incluso nosotros vamos más allá, ¿no? Tampoco nos sirve las 48 horas, uno habla de una comarca y que es parte de un entorno. A mí no me sirve que la gente quede cautiva dentro del área protegida.
Claro.
No le sirve a nadie, porque esa gente piensa dos veces si sale del parque para ir a pasear a la Trochita, o ir a la cascada en Antifol, o ir al viñedo, o a un restaurante a comer a Esquel o a Trevelli o a Cholila. Esa gente lo piensa dos veces cuando tiene que pensar en que tiene que volver a pagar el acceso al parque.
Claro, claro.
Así que yo estoy autorizando, de hecho todos los prestadores de aquí del parque lo están haciendo a partir de una decisión que se tomó acá. Nosotros le damos un voucher a la persona, digamos, tiene un ticket con el cual ingresó al parque, se lo dio en la portada, en cualquiera de las tres que pasó, y si él se va del parque a pasear, a hacer, no sé, visitas a otro lugar, el prestador donde se encuentra alojado, o en un camping libre, a través del guardaparque, le van a dar un permiso de estadía hasta tal fecha, ¿no? Hasta la fecha que él tiene la reserva o que tiene la estadía contratada. Entonces, con ese papel que está membretado por el prestador y por Parque, y el ticket abrochado a ese papel, bueno, si lo presenta en la puerta no estaría pagando. Y es algo que acordé con las secretarías de turismo, ¿no? Uh-huh. Como para facilitar el movimiento interno de los turistas y no que se queden dentro del área, ¿no?
Claro. Y si ese eso en ese caso no correría para un turista que está alojado en una casa de familia.
Fuera de parques, no.
Claro.
No, tal cual. Solamente hoy yo puedo, o sea, hacer la...
Claro, claro.
Tomar la decisión, sí. Si bien no es lo que figura a nivel resolución del directorio de parques, es algo que lo venimos discutiendo hace años, y bueno, ya a veces algunas cuestiones son insostenibles, sí, y las tienes que tomar a la decisión.
Claro, te podés hacer cargo de lo tuyo, lo, claro, del parque. Claro.
Exactamente.
Y... ¿qué pasa si una persona, hipotéticamente, ¿no?, va a la mañana, por ejemplo, a la presa, ¿no?
Sí.
Paga la entrada. Y después, al mediodía, agarra y se va por la portada de Esquel. ¿Tiene que pagar las dos veces en el mismo día?
No. Uh-huh. No, porque el pase donde lo saque tiene impreso la fecha.
Ah, perfecto.
Y el horario de ingreso, claro, ¿no? Así que...
En el mismo día vale el ingreso a diversos...
Al Parque Nacional, claro. No importa por qué portada, o entre y salga 10 veces. Si quiere, no va a tener que pagarlo si es el mismo día que se emitió el ticket.
Claro, claro.
Claro, cuando vos hablabas de esto de hace unos años, yo por eso hablábamos antes al aire, ¿no?, antes de llamarte con Omar, yo le decía, antes yo me acuerdo que tenía más tiempo, y hasta, corregime si me equivoco, pero no se había firmado un convenio con, o ponerle con el Parque Nacional Nahuel Huapi o Pueblo, que era como un corredor de...
Estaba el Pase Verde.
Pase Verde, eso es. No,
era por 15 días.
Por 15 días, sí, claro, y eso no existe más.
No existe más, y yo te diría que hace unos 5 o 6 años que no sirvió más el pase, si bien es algo que también se insistió sucesivamente. A veces muchos de los reclamos surgen a partir de la necesidad, y esa necesidad empieza en verano, ¿no? Entonces durante el invierno que te olvidaste del problema, quizá no llegue el reclamo a tiempo para cuando vos modificás la resolución. Incorporarlo. Ahora, la resolución es un documento que firma el directorio de parques. Nosotros lo venimos pidiendo, esto de las 48 horas, o por lo menos que los residentes que están dentro del área protegida, en forma de turismo, ¿no?
Uh-huh.
Que no tengan que abonar cada vez que ingresan. Y eso es muy fácil, se modifica en la resolución. El último director de uso público a nivel nacional, acordamos eso, ¿no? Que en cuanto haya una modificación en el costo de los accesos a los parques nacionales, que se incorporaría en ese momento, donde modifican una resolución por una cuestión, que en este caso sería el costo, le incorporarían este ítem para el Parque Nacional Los Alerces, por lo menos, que es el que yo me tengo que hacer cargo en lo que vengo discutiendo, ¿no?
Bien.
Y que el pase tenga las 48 horas mínimo para aquel que... como era antes, por lo menos.
Exactamente. Bueno, esperemos que se pueda llegar a un acuerdo. En realidad, queríamos salir un poco de la duda, porque empezamos una charla acá y quedábamos en la duda y queríamos aclararla justamente yendo a las fuentes, ¿no?
Está muy bien, estamos siempre a disposición, y está bueno, y más con la Radio Nacional, que llega a todos lados, está... excelente que lo hagan por este medio, que la gente se entere, se escuchan de primera mano y no se genera un ruido, ¿no?
Apelando a esto que decías, tengo que decir, me pareció excelente la campaña que están haciendo, temáticas de afiches, por ejemplo con el fuego, por ejemplo con el tema de las mascotas. Y a propósito de las mascotas, que esto ya no es algo... De los alerces, sino que tiene que ver con parques nacionales en todo el país. Estaría bueno que expliques el tema de que no pueden ingresar las mascotas a las áreas protegidas, ¿no?
Sí, muy bien, Carlos. Vos sabés que desde la década del 70 que se está estudiando el impacto de las especies domésticas sobre la fauna nativa o sobre los ecosistemas naturales. No solamente en Argentina, sino que te diría que en Australia, en grandes islas, que no dejamos de ser, si bien somos un continente, no dejamos de ser una gran isla, ¿no? Cuando vos sumás todos los países, estamos rodeados de mar. El impacto es altísimo cuando esas especies domésticas transmiten enfermedades a las especies nativas que no tienen forma de vacunarse. Y el mejor ejemplo es el de los perros o es el de los gatos. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que la sociedad no vacuna porque no son típicas, no son habituales o no afectan al ser humano. Entonces hay vacunas que no existen o no se aplican justamente porque no tienen una afectación directa sobre nuestra especie humana. Ahora bien, eso lo podés hacer en una zona urbana, donde vos tenés el veterinario, tenés la posibilidad de que el dueño lleve a su mascota, hacer el tratamiento o lo que fuera, pero cuando esa especie que está infectada o puede transmitir una enfermedad que no es común, si la transmite en un ambiente natural a una especie nativa, diezma toda una población de especies nativas que cumplen un rol fundamental en el ecosistema. Por ejemplo, un zorro. Si se adquiere una peste que puede ser transmitida por un perro, tranquilamente lleva eso a la población de zorros y puede diezmarlas. Y no hay formas de vacunar una población silvestre. No hay forma de poder frenarla. Uh-huh. Y puede generar una extinción local, ¿sí? O una disminución muy, muy marcada sobre ciertas especies clave que produce un desequilibrio en la ecología, ¿no? O en el ecosistema donde incorpora esa enfermedad. Y lo mismo puede pasar al revés. Cualquier peste que te puede transmitir un perro, una especie nativa, sea un puma, un gato montés, un gato guinea, o el zorro, por ejemplo, el limonado, o en la presa, que uno los ve siempre, puede transmitir a una mascota alguna enfermedad por el olfateo de la heces, lamer cualquier producto desecho del perro, del lobo, en este caso del zorro, no vamos a hablar del lobo. También se puede llevar la enfermedad hacia la urbe, digamos, claro, porque es tu mascota. Entonces pone en riesgo también una población urbana que tampoco sabemos la incidencia que puede tener sobre la población humana. Entonces, eso es lo que básicamente se previene con esta decisión. Aparte de lo que puede generar la molestia para aquellos que no tienen mascota, que no les gustan las mascotas, que pueden molestarlo tanto en la playa, y que te come parte de la parrilla si te diste vuelta en el fogón, o se sacude el agua cuando sale del lago al lado de tu hijo, o te muerde en un camping, o ladra toda la noche. Son cosas que uno las tiene que evitar. Las tiene que evitar porque justamente es un área protegida. Y los olores de la orina, de las heces, del tránsito del perro, también afecta el comportamiento de especies nativas que pueden ser predadas, ¿no? Los herbívoros generalmente también se ven afectados en su comportamiento cuando tienen perros cerca.
Claro.
Entonces, bueno, al ser un parque nacional tiene prioridad a la especie nativa, obviamente.
Claro, porque lo toma como un depredador. Bueno, sí. para terminar con el tema este de las mascotas, los lazarillos sí pueden entrar.
Sí, obviamente, los perros de búsqueda y rescate también, está claro. De hecho, la gente que vive dentro del parque, permanente, ¿no? Pobladores, guardaparques, el enfermero si lo tuviera, no sé si tiene perro, pero lo comento. También lo pueden hacer, pero está regulada también la tenencia, ¿no?
Bueno, muy bien, Ariel. Te agradecemos como siempre tu tiempo y el deseo que sea una excelente temporada y en paz.
Agradecido, Carlos, por el llamado, por estas consultas, que está muy bueno que la gente lo escuche. Y agradecido por el llamado también, les deseo un excelente año para vos, este equipo, para Radio Nacional, que siempre nos acompaña, así que bueno, les deseo lo mejor y gracias de vuelta por el llamado.
Que tengas un buen final de jornada. Igualmente. Ariel Rodríguez, el intendente del Parque Nacional Los Alerces.